Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. En estos momentos estamos tratando de establecer comunicación con una persona que se encuentra en otro país y a quien vamos a entrevistar hoy. ¿Por qué vamos a entrevistar a esta persona hoy? Bueno, los cubanos estamos en deuda con Colombia, señoras y señores. Estamos en deuda con Colombia y estamos en deuda con ella por el amor que ha demostrado tenerle a nuestra música. A veces, lo que no hemos hecho nosotros, los cubanos, dedicarle libros enteros a una figura, dedicarle libros enteros a una orquesta, a una canción cubana que merecían esos libros, eso lo han hecho los colombianos. Los colombianos, pienso en casos como los de Celia Cruz, la Sonora Matancera y el Manicero. La afición de Colombia a la música cubana, amigos, es tan sorprendente como en algunos casos conmovedora. Hay un libro estupendo, escrito por un colombiano sobre la Sonora Matancera. Y en ese libro está todo detallado desde el inicio de la orquesta hasta su desaparición, e incluso las biografías de cada uno de los intérpretes y la discografía, es decir, las canciones que esos solistas, Daniel Santos, Celio González, Leo Marini, Celia Cruz, por supuesto, las canciones que esos artistas grabaron con la Sonora Matancera. Es una cosa completa y es tremendo que ese trabajo se lo haya tomado un colombiano. ¿Verdad? Tengo que decir también que la Sonora Matancera, esa orquesta cubana, gozó y aún goza en Colombia de una popularidad admirable. Y la llamo admirable porque existen clubs de admiradores de la Sonora Matancera en Colombia, amigos. Existe incluso, tengo entendido, una publicación dedicada única y exclusivamente a esta orquesta cubana. Y, por supuesto, esos grupos de admiradores se reúnen, señoras y señores, se reúnen, creo que mensualmente, para intercambiar grabaciones raras, para intercambiar datos que han encontrado, fotografías. Es sorprendente que un colombiano haya escrito ese libro y que los colombianos sientan por esa orquesta nuestra esa admiración. Ni hablar de algunos de los intérpretes de esa orquesta, ¿no? Es Celia Cruz. Era y es una diosa en Colombia. Pienso también en otro libro que tengo en casa, dedicado única y exclusivamente a El Manicero. El Manicero, el famoso son de Moisés Simons, amigos. Ese son de Moisés Simons, que goza de popularidad a nivel internacional desde que se escribió, desde finales de los años 20, vino a Estados Unidos con Antonio Machín y ya en el 30 o en el 31 estaba en Hollywood, fue a Europa con Rita Montaner y allá también se consagró. Bueno, hay un colombiano que ha dedicado su vida entera, un médico, a coleccionar grabaciones del Manicero. Y ha escrito un libro sobre su colección. Ese hombre, la última vez que yo supe de él, señoras y señores, tenía más de 500 grabaciones del Manicero. Pero volviendo a esta pasión de los colombianos por la música cubana. Una prueba al canto de esa pasión es el caso de Jairo Grijalva Ruiz, a quien vamos a entrevistar hoy. Un antropólogo, escritor, profesor, investigador, conductor de programas radiofónicos y televisivos, melómano, admirable, irredimible, que acaba de escribir una trilogía, tres libros, señoras y señores, sobre uno de los músicos cubanos más influyentes del siglo pasado. Y ese músico fue el gran tresero, director de conjuntos, innovador y compositor Arsenio Rodríguez. Jairo Grijalva Ruiz, nuestro invitado, se apresta a visitar Estados Unidos para presentar esta trilogía suya, y nosotros hemos querido adelantarnos a otros medios de prensa, llamarlo por teléfono a Bogotá, conversar con él y agradecerle como cubanos este aporte invaluable al conocimiento y reconocimiento de un músico a quien todos, y de manera especial los cubanos, deberíamos conocer mejor. Hola Jairo, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, Orlando. Muchas gracias por esta entrevista. Qué placer saludarte y por tu intermedio a toda la audiencia de Radio Martí en los Estados Unidos y en el mundo. Un abrazo para todos.
Igualmente para ti, Jairo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y antes de abordar el tema de tus libros, antes de abordar el tema de Arsenio, yo quisiera que nos hablaras un poco de ti. ¿Dónde naciste? ¿Cuándo te diste cuenta de que la música era algo más que una diversión? ¿De que la música, en tu caso, tenía algo de destino? ¿Cuándo sucedió esto?
Orlando, pues mira, yo soy colombiano. Yo nací en Popayán, al sur de Colombia, una ciudad cercana a Cali, a 2 horas de Cali, en el suroccidente de Colombia, una ciudad volcada, digamos, al litoral pacífico colombiano. Nací el 14 de noviembre de 1962, soy hijo de madre colombiana y padre chileno. Y pues desde la adolescencia estoy dedicado a escribir sobre música popular por la influencia de mi madre, desde luego, y también de mi padre, porque mi padre, pues, cuando yo era niño tenía un bar en Colombia. Pues hay un gran culto por la música cubana y por la música afrocaribeña. Y lo que escuchaba yo en mi niñez pues era la Sonora Matancera, era Leo Marini, Celia Cruz, Benny Moré, la Orquesta Aragón. Entonces me fui criando, digamos, con el sonido de la música del Caribe en mi ADN, ¿no? En las venas.
¿Y cómo pudiste armonizar tu carrera profesional? Eres antropólogo, ¿no? ¿Cómo pudiste armonizar esa otra vocación con esta vocación por la música popular?
Empecé como narrador, realmente en la adolescencia empecé a hacer entrevistas, me vinculé también al tema del cine Super 8, al teatro, a las artes plásticas, a las artes dramáticas y a la literatura, muy joven. La literatura viene en mí como un don de Dios, ¿no? Es anterior a toda mi formación académica. Y empecé en revistas de jóvenes universitarios a los 16 años, a finales de 1978. Y lo primero que hice fue una crónica sobre la muerte de Charlie Parker, aquel músico famoso de jazz afroamericano que falleció en Nueva York en 1955.
El que inspiró un cuento, el que inspiró un cuento famoso a Cortázar, ¿no es así?
Claro, El perseguidor de Cortázar, exactamente. Y entonces allí empecé mi contacto con los escritores que, curiosamente, empezaba en América Latina y yo creo que en el mundo un nuevo movimiento y una especie de subgénero dentro de la literatura, que es escribir sobre música y músicos. Y ese subgénero era básicamente sobre músicos que tenían que ver con una fuerte presencia de lo popular en su música. Hablemos, por ejemplo, de Arsenio Rodríguez, de Benny Moré, de Charlie Parker, de Celia Cruz, muchos de ellos cubanos, ¿no? Machito, sí, claro. Mario Bauzá, porque era lo que se escuchaba acá en Colombia, ¿no? En Colombia hay una gran fanaticada, hay una tradición del amor, digamos, por la música popular cubana, porque la música popular cubana es la médula de toda la música del Caribe.
Qué bueno que usted diga eso, porque sí, lo han dicho músicos tan importantes como Tito Puente, por ejemplo, ¿no? Que en el llamado movimiento de la salsa, del que vamos a hablar después, hay una base eminentemente cubana, ¿no?
Es cierto, mi estimado Orlando. El ritmo, el guaguancó, el son montuno son, digamos, la esencia de la célula rítmica de la salsa. Y empecé a escribir, y paralelamente que empecé a escribir en periódicos, en revistas, empecé también a estudiar antropología. Y me di cuenta de que mi vocación en la antropología tenía que estar, digamos, puesta y mi atención puesta en empezar a desarrollar, digamos, un campo en la antropología que fuera el campo de los estudios culturales de música popular.
¡Ah, qué interesante!
Desde luego la de mi país y también la del Caribe, que era la que más conocía, ¿no? Que incluyera, por ejemplo, la música del Pacífico colombiano y del río Atrato, que es concretamente la música, digamos, que marca las raíces de mi madre, porque mis abuelos eran mis bisabuelos eran oriundos del río Atrato, en la zona del Chocó, que es una zona selvática. Y eso fue coincidente con una entrevista que le hice a Jairo Varela en esa época, la primera entrevista que se le hizo a Jairo Varela, que luego fue pues el famoso creador del grupo Lynch.
Sí, claro.
En esa época hice una entrevista para una revista llamada El Faro, un reportaje a Jairo Varela, que en ese momento pues no era un personaje muy conocido, pero que ya despuntaba en la música colombiana, en la música colombiana de salsa. Ajá. De los años finales de los 70, como un personaje muy particular, porque estaba combinando, digamos, las armonías de la música cubana con las armonías y los ritmos del Pacífico colombiano y con toda la experiencia melódica de la bossa nova. Era un personaje que apuntaba ya hacia una modernización de la salsa.
Qué bien.
Y yo le hice la primera entrevista ahí, digamos que me di como a conocer como entrevistador, escritor, cronista. Y paralelamente con mi formación antropológica que le hice en la Universidad del Cauca en Popayán, Colombia, después un doctorado, todo con el cuento de la música popular. Y en lo que comenzó pues como una disertación doctoral, que fue mi trabajo de Arsenio Rodríguez.
Sí.
Terminó convertido en estos tres libros después de dos décadas de investigación, que son pues unos libros prácticamente enciclopédicos en donde abordamos la vida y la obra de ese maravilloso músico cubano que fue Arsenio Rodríguez, en tres momentos, digamos, históricos de su vida: su etapa en Cuba,
ajá,
su etapa en Nueva York, ajá, que duró casi 20 años, y su etapa ya de la decadencia en Los Ángeles, donde finalmente falleció en 1970.
Señoras y señores, es el conjunto de Arsenio Rodríguez interpretando uno de sus números, Mami, me gustó, un número que seguramente se sabe de memoria, nuestro invitado Jairo Grijalva Ruiz. ¿No es así, Jairo?
Sí, fíjate, Orlando, y qué maravilla que tú hayas justamente escogido esa canción, porque representa no solamente una etapa de la vida de Arsenio. Ya se había ido de Cuba para Nueva York y decidió volver un año a La Habana, que es cuando se hace esta grabación, sino que además es la única grabación, el único disco de larga duración que Arsenio hizo. Ajá. Para una marca cubana, porque acuérdate que él todo lo hizo para marcas estadounidenses,
claro,
como la RCA Victor y la Columbia y otras, pero esto lo hizo para discos Cuchito. Al final de 1956 había regresado de Nueva York a La Habana, y allí hacen este LP que originalmente se llama Arsenio Rodríguez y su conjunto.
Ajá.
Y que posteriormente acá en Norteamérica, bueno, lo publicaron con el nombre de Sabroso y Caliente, y ahí viene ese número, Mami me gustó, que es uno de los temas emblemáticos de Arsenio ya en el movimiento de la salsa, ¿no? Porque luego recreado, reproducido, vuelto a grabar por diversas orquestas ya en el contexto de la salsa después de la muerte de Arsenio.
Claro. Jairo, ¿dónde y cómo descubres tú el legado de Arsenio? ¿Ese legado preciso? ¿En qué momento? ¿Por qué?
Sí, mira, eso comenzó, mi querido Orlando y gentiles oyentes, en Bogotá. Habíamos ido a hacer una entrevista a un músico que tuvo Arsenio en los años 40 en Cuba, que se llamaba Benitín Bustillo. Uh-huh. En Colombia él se conoció como Benny Bustillo, porque él en el año 46 deja el conjunto de Arsenio, se viene de La Habana para Panamá, luego a Venezuela, Perú, y finalmente recala en Colombia a los comienzos de los 60 y se viene a vivir a Bogotá. Y él es considerado el padre de la salsa bogotana. Uh-huh. Se llamaba el nombre de pila Benitín Bustillo Romay, y en Cuba se le conoció como Benitín Bustillo, y en Colombia como Benny Bustillo, era un trompetista.
Ajá.
Y entonces fíjate que estando en esa búsqueda queríamos hacerle un documental de cine Super 8, una entrevista. He llegado a Bogotá y me encuentro con la sorpresa de que, era el año 78 finales, me encontré con la sorpresa de que Benny Bustillo recientemente. buscando pues la huella de Benny Bustillo en Bogotá, entrevisté a varios músicos que habían sido influenciados por él, varios directores de orquesta, y ellos me contaban de la importancia que tuvo Benny Bustillo en Colombia, también en Perú, en Panamá, en México, donde fue el trompetista de la orquesta de Pérez Prado.
¡Qué curioso!
Aquel famoso
curioso.
Músico
sí,
de
claro,
mambo.
Claro, claro.
Sí, Benny Bustillo pues hizo parte del grupo de Arsenio, y empecé a encontrar con el nombre de Arsenio Rodríguez.
Ajá.
En los LPs, en los discos de salsa. Entre paréntesis, atrapado en dos paréntesis, el autor de la canción Mami Me Gustó, o de Fuego en el 23, o
ajá,
de El Reloj de Pastora, decía Arsenio Rodríguez, y yo empecé a buscar en la información en las contracarátulas de los LPs, ajá, de los salseros, ni siquiera de los LPs de Arsenio. Todavía no había tenido en mi mano un disco de Arsenio Rodríguez, pero sí, como en esa época era la época del boom de la salsa neoyorquina. La salsa nació como un género, pero era un género que no tenía repertorio propio.
Uh-huh.
Y es allí donde los productores de salsa empiezan a echar mano de la música de Arsenio, de las composiciones que Arsenio había hecho famosas dos o tres décadas antes, y Arsenio empieza a aparecer en todos los LPs de salsa, el tema La Cartera, por ejemplo, uh-huh, de Larry Harlow, o No Quiero, de Larry Harlow, o cualquier tema de estos, siempre tenía allí entre paréntesis autor Arsenio Rodríguez. Me llamó muchísimo la atención que fuera ciego, que fuera negro,
ajá,
que fuera afrocubano y que fuera un músico autodidacta. Y entonces, a través de ese tipo de información que aparecía en los LPs, empecé a adentrarme en la música de Arsenio y a escuchar ya directamente las grabaciones de Arsenio. Y he convencido de que era un genio de la música, un genio absolutamente personal, particular y extraordinario. Y empecé a investigar sobre su vida y su obra, y lo primero que me di cuenta fue que en español no había escrito nada.
Así
había
es.
Nada escrito en español sobre Arsenio. Había algunas copias, digamos, recortes de periódicos, uh-huh, cuatro entrevistas, dos de ellas hechas en Nueva York, otra hecha en Los Ángeles, y una que le hizo la revista Bohemia en 1952, que se la hizo un periodista cubano llamado Vicente Cubillas,
ajá,
otra en Nueva York en 1961 que le había hecho el diario La Prensa un periodista llamado José Torres Sintrón,
uh-huh,
otra en Puerto Rico también en 1952, y la última que se le hizo en 1970, unas pocas semanas antes de su fallecimiento, que se le hizo un periodista barranquillero colombiano,
uh-huh,
José Luis Logreira, y que es la única entrevista que existe de Arsenio en audio.
Ah, mira qué interesante.
Escuchar la voz de Arsenio.
Mira qué interesante.
Entonces, me empecé como a ir involucrando, digamos, en la vida y en la obra de Arsenio, y en la influencia y en el legado de su música, que está prácticamente en todas partes, ¿no? Porque la influencia de Arsenio se extiende al mambo, se extiende a la pachanga, se extiende a la salsa, y sobre todo a la música cubana, el guaguancó, el son montuno, la rumba, el bolero, porque además escribió muchísimos boleros y varios de ellos es como La Vida Es Un Sueño.
Claro, claro. Una pregunta, Jairo, ¿puedes decirnos algo, aunque sea breve, de la vida de Arsenio? Creo que nace en 1911, ¿no es así?
Sí, siempre ha existido. Arsenio pues es el mito y la leyenda. Y lo que se conocía de su biografía, pues siempre han sido mitos, ¿no? Leyendas, situaciones borrosas, imprecisas de su trayectoria. Uno de los aportes más grandes de mi trilogía es poner a Arsenio en términos históricos.
Ajá.
En términos de haber recorrido 50 centros de documentación en Cuba, Curazao, Puerto Rico, los Estados Unidos, para saber quién era el personaje de carne y hueso. Hacer 300 entrevistas, bueno, recorrer bibliotecas, buscar libros.
¡Qué maravilla!
Los registros civiles en Cuba, las partidas de bautizo en las iglesias en Cuba.
¿Dónde nace?
Como a una certeza. Arsenio nació en Guira de Macuríges.
En Matanzas.
En La Habana.
En La Habana.
Provincia de Matanzas.
Sí, sí.
Porque, bueno, allá ha habido cambios en las provincias, pero Guira de Macuríges era un poblado pequeñito. Uh-huh. Él nació en una finca llamada La Victoria.
Ajá.
En Guira de Macuríges. Nace el 30 de agosto de 1911 ese personaje, el personaje histórico Arsenio Rodríguez, que no se llamaba Arsenio Rodríguez.
No tenía un nombre de santo, ¿no?
Ignacio Arsenio Travieso Skull se llamaba. Ese es el nombre que está en el registro civil. Pero él usó, ese es uno de los aspectos más interesantes de la vida de Arsenio, él usó un nombre, digamos, ficticio.
Ajá.
para su correspondencia epistolar, especialmente con las damas, porque tuvo fama de mujeriego. Entonces usó el Ignacio de Loyola Rodríguez School.
Eso es lo que yo recordaba, claro.
Como un segundo nombre.
Ignacio de Loyola.
Ignacio de Loyola Rodríguez School, que no es un nombre tan popular, pero además usó un nombre artístico llamado Arsenio Rodríguez School. Entiendo. Que empieza a usarlo más o menos a la edad de 15 años. Resulta que él no estaba conforme con sus apellidos, Travieso School. Estaba el apellido Travieso. Pero su madre se llamaba Dorotea School Rodríguez. Entonces él tomó los apellidos de su madre, School Rodríguez, los invirtió y se puso su nombre artístico, el mismo Arsenio Rodríguez School. Ese es el nombre con el que él firma todas sus composiciones.
Ajá.
Es el nombre con el que él aparece legalmente registrado como compositor de más de 1,200 temas que hizo con la RCA Víctor.
Bien.
Ese es el nombre, digamos, comercial, por decirlo de alguna manera, el nombre con el que se le conoció primero en Cuba, la primera etapa, digamos, de 20 años de desarrollo de su carrera en Cuba, 15, 20 años, y en la segunda etapa en los Estados Unidos.
Cuando entiendo.
Tú miras de la RCA Víctor, ese es el nombre oficial.
Bien. Jairo, tenemos que hacer, tenemos que hacer en cuestión de segundos una pequeña pausa. Me gustaría cuando regresáramos que nos hablaras de lo que has averiguado sobre el accidente famoso que le ocasionó la pérdida de la vista y, por supuesto, vamos a hablar ya de tus tres libros. ¿De acuerdo?
Perfecto, mi querido Orlando. Estamos entonces pendientes para continuar.
Amigos, enseguida regresamos.
Porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va.
La realidad es nacer y morir,
porque llenábamos de tanta ansiedad.
Todo no es más que un eterno sufrir.
Y el mundo está hecho
de infelicidad.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la gran alegría de tener como interlocutor a través de la línea telefónica a Jairo Grijalva Ruiz, antropólogo, escritor, profesor, investigador, conductor de programas para la radio y para la televisión, amante de la música popular y autor de una trilogía de tres libros dedicados a la vida y a la obra del gran músico cubano Arsenio Rodríguez. Pero antes de continuar conversando con Jairo, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a nuestros operadores Juan Pendaz y Richie Pérez por estar aquí ayudándome a compartir con ustedes toda esta música. Quiero recordarles también que este programa se retransmite todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, y que luego se retransmite por la noche a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Si alguno de ustedes quiere asomarse a nuestra página de Facebook, la dirección es Entre Nosotros, guión o raya Martí. Y si quieren comunicarse con nosotros a través del correo electrónico, pueden hacerlo a esta dirección: entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero bueno, tengo, repito, en la línea telefónica desde Bogotá a Jairo Grijalva Ruiz, y yo quisiera, antes de continuar hablando de Arsenio, que él me dijera cómo puede conseguir uno estos libros suyos sobre este cubano que todos debemos conocer mejor.
Mi querido Orlando, pues muchísimas gracias. Mira, y para todos los gentiles oyentes que a esta hora nos escuchan allá en los Estados Unidos y en el mundo, los libros van a aparecer en los próximos días, más o menos en una semana, a través de Amazon.
Ajá.
Es la única forma de conseguir los libros. Y, por supuesto, en mis redes sociales, la trilogía de Arsenio Rodríguez, que aparece en Facebook y en Instagram, la_trilogia_de_Arsenio. Igualmente en Pinterest, que son mis redes sociales, aparecerá, y en mi correo electrónico, jairogrijalvarruiz@gmail.com, toda la información, porque se trata de una serie de 9 libros.
¡9 libros!
Y cada volumen de 3 conforman uno de los libros, digamos, de los tomos de la trilogía. Mm. El primero se llama El Profeta de la Música Afrocubana.
Ajá.
Volúmenes 1, 2 y 3. El segundo, El Ciego Maravilloso. Volúmenes 1, 2 y 3. Y el tercero se llama El Corsario Negro de la Chambelona. Volúmenes 1, 2 y 3. Recogemos 20 años de investigación, mi querido Orlando, más de 3.000 páginas, para contarles en detalle, día por día y hora por hora, la vida de Arsenio Rodríguez.
¡Qué admirable! ¡Qué admirable!
Los contextos en los que se hicieron las grabaciones, el contexto político, histórico, social, lingüístico, cultural, artístico, de donde surge la obra de Arsenio Rodríguez, todo en Amazon. Acuérdate que Amazon ahora es una maravilla, es la magia de la comunicación.
Ahí está todo.
Y ahí está todo, es la magia que te permite distribuir los libros por el mundo.
Ajá.
Y como Arsenio Rodríguez es el emblema de la música cubana, yo creo que los cubanos tienen el privilegio, y quiero decirlo de una manera muy especial y con mucho cariño, de haber parido a Arsenio Rodríguez. Cuba parió un fenómeno extraordinario de la música, un hombre que influenció la música popular del siglo XX, que es conocido en los 5 continentes. Yo tengo un capítulo de uno de los libros, se llama El Compositor de los 1000 intérpretes.
Ajá.
Un solo compositor con 1000 intérpretes. Imagínate la desmesura de eso.
¿Qué cosa tan
tremenda? Es casi macondiano.
Ajá.
Donde yo recojo todas las grabaciones que se han hecho de Arsenio Rodríguez a lo largo y ancho, de versiones de La Vida es un Sueño, del Reloj de Pastora, de versiones de temas como Mami Me Gustó, de versiones de todas las...
Bueno, y como La Vida es un sueño, la canción que acabamos de escuchar interpretada por Benny Moré y Pedro Vargas, ¿no?
Sí, 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 claro.
Un bolero que se ha grabado mucho también.
Pero esa es una de las tantas versiones de La Vida es un Sueño que le hicieron a Arsenio, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, todo esto ustedes lo pueden conseguir en Amazon. Yo creo que a partir de la semana entrante los libros ya están publicados. Y aquí quiero dar una noticia muy importante, valiéndome de ti, abusando de ti.
¿Cómo no? No es abuso. Adelante.
El día 3 de septiembre, el próximo 3 de septiembre de hoy en un mes, estaremos en Miami, en Coral Gables, concretamente en la librería Books and Books de Coral Gables.
Ajá.
Estaremos presentando oficialmente la trilogía de Arsenio Rodríguez para el mundo. Es el lanzamiento mundial de la trilogía. Lo hacemos por una invitación muy especial, pero muy, muy especial, de la Universidad Internacional de la Florida, uh-huh, de la FIU.
Uh-huh.
La FIU, a través del doctor Jorge Duane, que es el director y catedrático principal del,
sí,
Instituto de Estudios Cubanos,
así es,
el Cuban Research Institute de la Universidad Internacional de la Florida. Él nos ha invitado muy gentilmente en un acto solemne que tendremos a las 6:30 de la tarde, allí en Coral Gables, donde presentaremos oficialmente al mundo y al público del mundo la trilogía de Arsenio Rodríguez. Allá estaremos firmando los libros para todos los gentiles oyentes que quieran adquirirlos vía Amazon.
Qué bien.
Es la única forma de comprarlos vía Amazon.
Ajá.
Y pues es muy importante decirlo, porque pues tenemos cubanos en todas partes del mundo, pero quiero dirigirme de forma muy especial y con mucho afecto a la comunidad cubanoamericana de la Florida y concretamente de Miami, que es donde está Radio Martí. Y por supuesto a los cubanos del mundo, para que ellos puedan acceder a esta serie de libros, fruto de 20 años de investigación, de 2 décadas de investigación. Imagínate, Orlando, más de 300 entrevistas realizadas 50 centros documentales consultados en 4 países, 20 ciudades.
Es admirable.
Grabaciones rescatadas del olvido, entrevistas con sus músicos, con la gente que lo conoció. Con, bueno,
es la Biblia de Arsenio Rodríguez.
Yo creo que sí, porque fíjate que la gente que lo habla, las personas, los amigos, escritores, investigadores como Cristóbal Díaz Ayala.
Sí, gran amigo.
Famoso estudioso de la música cubana, pues hablan de que esto es como una enciclopedia.
Claro,
sobre Arsenio.
Claro, claro. Una pregunta, Jairo, háblanos brevemente del famoso accidente de Arsenio. ¿Se sabe con exactitud qué fue lo que pasó? ¿Fue un caballo? Sí. ¿Fue una mula? ¿Qué pasó?
Sí, la verdad es que Arsenio Rodríguez era un niño campesino en Guira de Macuriges. Sus padres eran pues jornaleros del campo. Era una familia de 15 hijos, y estando en una actividad, pues, digamos, cotidiana, Arsenio, de acuerdo a lo que dice el mito y la leyenda, pues porque esto ya se sale del contexto histórico, Arsenio recibió una patada de una mula en la cabeza, que cuenta la leyenda, le provocó la ceguera. Sin embargo, investigando, pues yo me he enterado que realmente se trata de un mito, ¿no? Lo que pasó fue que Arsenio sufrió una retinitis pigmentosa no diagnosticada a tiempo, que lo fue dejando progresivamente ciego. Pero, por supuesto, lo importante de Arsenio es que a partir de esa ceguera, a partir de la adversidad que le provocó la ceguera en la infancia, él pues generó toda una revolución en la música de su tiempo.
Claro, claro.
Porque aplicó con alma, vida y sombrero. Como no podía ir a la escuela porque era un niño invidente y en esa época en el campo no había pues las condiciones,
por supuesto,
para que
por supuesto.
En esa situación pudiera ir a la escuela. Sus padres, sus tutores, le consiguieron un profesor de música, de guitarra y de tres concretamente, que era el instrumento en el que Arsenio se destacó, y se llamaba Víctor Feliciano Cárdenas, y este fue su tutor en la música.
Ajá.
La persona que lo orientó, digamos, a dar los primeros pasos en la música. Y como él no era un niño como los demás en edad escolar que podía ir a la escuela, pues él tuvo mucho tiempo para desarrollar el talento, la creatividad a través de este primer tutor, Víctor Feliciano Cárdenas, allí en Guira de Macuriges. Después se van a Güines, ¿no?
Ah, después.
Pero muy, muy interesante que todos estos aspectos que ustedes quieren saber de Arsenio Rodríguez, pues puedan leerlos en la trilogía de Arsenio Rodríguez.
Claro, claro. Una pregunta, ¿influyó esa condición suya, esa circunstancia en su carácter? Porque en algún lugar, en la portada de uno de tus libros, he leído que no era un hombre sociable, que no era un hombre risueño, sino más bien un hombre huraño, ¿no?
Sí, sí, yo creo que influyó mucho el hecho de no poder interactuar de una forma tan abierta, digamos, tan natural como los niños y los adolescentes de su edad, con las personas de su edad y con las personas de su entorno, influyó en un carácter un poco solitario, huraño y de trato un poquito árido, ¿no?
Ajá.
Que concedió en vida muy pocas entrevistas justamente por eso, un poco tímido también. Bastante encerrado en sí mismo, ¿no?
Sin embargo, Jairo, es curioso porque un buen número de canciones suyas son canciones pícaras, son canciones de doble sentido, es decir, que había un sentido del humor último en él, ¿no?
Sí, porque Arsenio es heredero de varias tradiciones muy importantes, la tradición del Congo, de la música congolesa, pero también de la picaresca española en Cuba, ¿no?
Ajá.
Que pasaba de generación en generación a través de la tradición oral. Y recoge toda esa picaresca y el doble sentido, lo recoge en su música. Podemos decir que Arsenio inventó un mundo a través del lenguaje de su música, un lenguaje que reunía todo lo africano con lo español en Cuba y con lo cubano. Y con lo cubano, digamos, del campo, del guajiro cubano, pero también de las grandes zonas urbanas de Matanzas y de La Habana, que es donde Arsenio se desarrolla como músico, ¿no? Primero en Guira de Macuriges en la primera infancia, luego en Güines, donde él pasa la infancia y parte de la adolescencia hasta 1926, y posteriormente en Marianao. Él, antes de llegar a La Habana, llega a Marianao, a los barrios más populares de Marianao, Pogoloti, Redención, el Reparto de Hornos, y ahí es donde se hace músico y se hace hombre. Y ahí es donde se va empujando de esa picaresca, de ese doble sentido, y de un un sentido un poco trágico de la vida, pero también un sentido festivo de la vida,
claro,
que lo refuerza en muchas de sus composiciones que tienen un carácter hasta en determinado momento machista, ¿no?
Así es. Una pregunta, ¿dónde radica la importancia de Arsenio como tercero? Porque he leído tantas cosas a lo largo de los años de su maestría del tres. ¿Dónde radica la importancia vital de él como tercero?
Sí, hay algo muy particular de Arsenio como tercero. Ustedes los cubanos dicen tercero.
Ajá.
Y yo creé un neologismo para referirme a la maestría de Arsenio en el tres. Yo le digo tresista, que es,
claro,
la combinación o la apócope, claro, de tresero y artista.
Es más elegante, porque en lo de tresero, aunque no lo haya, se intuye algo despectivo, ¿verdad? En lo de tresista, sí, lo de tresista le daba una dignidad mayor al oficio.
Una dignidad mayor, porque fue un artista del tres. Entonces, ¿viene de dónde? De primero, pues, de que tenía esas condiciones naturales que él las desarrolló en la infancia con Víctor Feliciano Cárdenas. Pero hay un giro importante en la vida de Arsenio como tresista, como intérprete de el 3, es cuando él llega a Marianao, porque estando en Marianao él conoce a Isaac Oviedo.
Uh-huh.
Isaac Oviedo era el mayor tresista de la época y también era de Matanzas.
Uh-huh.
Era de Sabanilla del Comendador, una localidad de provincia de Matanzas, era un poco mayor que Arsenio, y a él le llegó la noticia en una calle de Pogolotti, un barrio de Marianao, de que había llegado de Guinness un niño prodigio del 3. Y entonces Isaac Oviedo, con la curiosidad de irlo a conocer, lo fue a buscar a la casa y efectivamente se maravilló de talento natural que tenía Arsenio para tocar el tres, pero al mismo tiempo le dio algunos consejos y algunas lecciones.
Ajá.
De cómo poder explotar más ese talento. Realmente fue, parece, el único maestro formal del instrumento del tres que tuvo Arsenio.
Ajá.
Ya en su adolescencia, Arsenio a los 15 años. Y el otro fue Carlos Godínez Facenda, que era el tresista o el tresero del sexteto habanero. Ellos vivían en Pogolotti.
Uh-huh.
Y Arsenio fue alguna vez a un ensayo, de antes de conocer a Isaac Oviedo, fue a un ensayo del sexteto habanero en 1926, cuando ellos ya eran un grupo profesional y ya habían grabado en Estados Unidos, incluso para la RCA Víctor. Y ellos le permitieron, Carlos Godínez, que era el tresista, le permitió a Arsenio presenciar el ensayo y tocar con ellos.
Uh-huh.
Y Arsenio tocaba de una forma tan avanzada para la época que Godínez le dijo, mira, tú no puedes tocar en estos formatos de sexteto, tú estás muy avanzado, tú tienes que pensar en otra cosa.
Uh-huh.
Y ahí se le abrió a Arsenio la perspectiva de crear lo que posteriormente se conoció como el conjunto de sones.
Claro, porque...
Claro,
quería hablarte de eso también, es decir, la importancia de Arsenio, más allá de su condición como virtuoso del tres, está en lo que tú creo que llamas la ampliación, ¿no?, del formato de conjunto tradicional. ¿Qué hace Arsenio con el conjunto?
Claro, porque es que Arsenio percibía, a raíz de todas sus primeras experiencias en Marianao con sextetos, como el sexteto Boston y posteriormente el septeto Bellamar, él percibía que el formato del septeto no le permitía desarrollar todas sus concepciones armónicas, y entonces lo que hace es sumarle otra trompeta al formato del septeto, sumarle las tumbadoras o congas, que fue un,
ajá,
aporte extraordinario de Arsenio. No es que haya sido el primero que se las pusiera a los septetos para convertirlos en conjuntos, sumadas al bongo, sino que fue el primero en crear verdaderamente un repertorio serio, consistente, para ese tipo de música. Y además suma el piano.
Figúrate.
Allí viene la revolución absoluta,
claro,
del sexteto y el paso al conjunto en 1940. Y esa sumatoria de instrumentos crea un nuevo sonido y un estilo, que se llamó el estilo negro y macho. Era la forma como se diferenciaba en La Habana la música de Arsenio de la música del conjunto Casino o de la música de la Sonora Matancera, que decían en la época eran conjuntos blancos y hembra.
¿Ah, sí?
Se crea un estilo, claro, en el contexto de la música cubana de los años 40. Y lo que Arsenio hizo fue un poco inspirarse en las bandas de jazz. En el extremo más pequeño estaba el sexteto y en el extremo más grande, digamos, la banda de jazz con 4 trompetas, 4 trombones, 5 saxofones. Entonces había que crear una fórmula intermedia que pudiera desarrollar la sabrosura del sexteto, pero también toda la armonización de la Big Band. Entonces allí es donde el tema del conjunto con tres trompetas, el piano, el bajo, el bongó, la conga, el tres, la guitarra y la sección de cantante.
Jairo,
crea una revolución específica de su tiempo.
Claro, Arsenio se codeó con algunos de los grandes músicos cubanos y con algunos grandes músicos norteamericanos también, ¿no?
Sí, fíjate que uno de los aspectos que por donde podemos definir el legado de Arsenio es por todos los músicos que lo rodearon en su tiempo, tanto en Cuba como en los Estados Unidos. Uh-huh. En Cuba podemos hablar de Miguelito Cunil, de Félix Chapotín, de Lili Martínez, el pianista, de Rubén González, que estuvo hasta hace poco tiempo con Buenavista Social Club, ya fallecido. De los grandes trompetistas de su época, Chocolate Armenteros, etcétera. Y en los Estados Unidos, cuando él llega al contexto americano, él llega a Nueva York, y en Nueva York, concretamente, su ambiente pues fue el Bronx, que era el barrio latino, presencia de puertorriqueños, y bueno, una presencia también significativa de cubanos, y es allí donde él desarrolla la parte, digamos, definitiva de lo que se conoció como el sonido de la salsa, pues una década después. Y lo desarrolla con muchos músicos puertorriqueños y neoyorquinos y americanos de la época, panameños, incluso tuvo hasta músicos venezolanos, colombianos, como el caso del pianista colombiano Eddie Martínez, que hicieron parte, digamos, de su entorno más íntimo y que le ayudaron a permanecer, digamos, en la cresta de la ola en los Estados Unidos, por lo menos en el periodo del 50 al 60, que fueron, digamos, los 10 años de mayor importancia de Arsenio en los Estados Unidos, y que es donde se crea el sonido que posteriormente llamamos salsa, ¿no? Y que
claro,
surge ahí en el barrio puertorriqueño del Bronx, en Nueva York.
¿Quiénes, qué músicos importantes norteamericanos trabajaron con él? ¿O trabajó él con qué músicos? Con Dizzy Gillespie, por ejemplo,
fíjate,
¿no?
Pero fíjate, trabajó con Dizzy Gillespie, con Sabu Martínez, trabajó con Cándido Antomatei, que era un músico de origen corso, puertorriqueño. Uh-huh. Trabajó con los grandes cantantes que posteriormente fueron artistas importantes en la salsa. Frank Zufrón, Julián Llanos, Meñique, Huito Corray, bueno, Alfredito Valdés Jr., que aunque es cubano, se desarrolló completamente en Nueva York como músico. Con toda esta gente que luego hicieron parte de la médula de la salsa, de las orquestas de Ray Barreto, de Eddie Palmieri, de Larry Harlow, de Charlie Palmieri, de Johnny Pacheco. Bueno, Johnny Pacheco llegó a ser timbalero en el conjunto de Arsenio en Nueva York.
Mira eso, luego, una pregunta, ¿cuándo se reconoce oficialmente a Arsenio como un pionero de esta cosa llamada salsa? ¿Cuándo se le da ese lugar que merecía? ¿Estaba vivo todavía él o no?
Fíjate, Orlando, que porque en los años 60, cuando surge todo el boom de la salsa, finales de los años 60, Arsenio, que se había ido a vivir a Los Ángeles, regresa un tiempito a Nueva York en 1968, y graba para el sello Tico su último disco, que se llama Arsenio Dice.
Ajá.
Y este disco lo grabó con tres cantantes de salsa que luego fueron muy importantes: Meñique, que era panameño, Miguel Vargas Negra Meñique, Santiago Cerón Pérez, que luego se destacó mucho también dominicano como cantante de salsa, y Julián Llanos, un puertorriqueño. Y en esa época, este sello Tico, que era de fundado por un neoyorquino llamado George Goldner, pero luego ya había pasado a ser propiedad de Morris Levy.
Importante, un sello importante.
Claro, era el que albergaba a los pioneros de la salsa, albergaba a Eddie Palmieri, albergaba a ¿cómo se llama?, a Larry Harlow, a todos estos músicos que luego firmarían con Fania, con Fania. Y en ese momento que empiezan las verdaderas grabaciones de salsa como tal, 68, 69, 70, Arsenio ya era reconocido, por ejemplo, por todos los famosos fundadores del Conjunto Libre y el Conjunto Folclórico y Experimental Neoyorquino, Jerry González, Andy González, Andy González, Julio Kendo. Todos ellos ya reconocían el magisterio de Arsenio como el padre de ese sonido. Como él había vivido tanto tiempo en el Bronx, pasó por lo menos 15 años de su vida en el Bronx, pues lógicamente toda esta gente se estaba empapando del sonido de la música del
guapucó
y el montuno, que fueron los sonidos que Arsenio, digamos, apuntaló,
ajá,
no solamente con su conjunto, sino que además con composiciones.
Bien.
Decenas, centenares de composiciones que alimentaron, digamos, ese periodo histórico concreto de la música.
Jairo, no queda tiempo para mucho más. Yo quisiera ya desde hoy pedirte que nos acompañaras en otra ocasión para continuar hablando de Arsenio, de sus años en el extranjero y, por supuesto, de su muerte. ¿Es posible?
Claro que sí, cuando tú lo dispongas. Yo quería decir algo antes de despedir esta entrevista, pues agradecerle a todas las personas que me permitieron desarrollar esta investigación que concluye con los libros de la trilogía de Arsenio Rodríguez, todas las personas en Cuba, en Puerto Rico, en los Estados Unidos que me ayudaron con información, con discos, con películas, con videos, en fin, y agradecerle mucho a mi editora Dayana Portilla, una artista plástica colombiana destacadísima, quien es la autora de los lienzos originales de las tres carátulas de los libros de Arsenio Rodríguez, y quien además es mi editora y la creadora de todo el concepto gráfico que ustedes van a ver cuando ya tengan los libros en sus manos.
¡Qué bien!
Y además es la persona que me maneja las redes sociales, la persona que está, digamos, al frente de Facebook, de la página del Facebook, la trilogía de Arsenio Rodríguez.
Bien. Jairo, mucho éxito, muchas gracias por tu amor a la música cubana. Los cubanos de hoy te lo agradecemos y los de mañana también te lo van a agradecer.
Agradecerte a ti, Orlando, porque fíjate que para mí Arsenio Rodríguez, y recogiendo las palabras del productor puertorriqueño Gabriel Oyer, que hizo algunos de los discos de Arsenio en Nueva York, para mí Arsenio Rodríguez es el músico más grande que ha dado Cuba por su influencia. Influencias tienen muchas formas y persiste. Lo más interesante y lo más importante de la música de Arsenio es que ha persistido a lo largo de 7 décadas y continúa estando presente y vigente.
Qué bien, qué bien. Felicidades, repito, mucho éxito y hasta pronto. Y así, señoras y señores, con Miguelito Valdés interpretando Bruca Marigua de Arsenio Rodríguez, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cómo lo que nosotros, a veces, incluso siendo cubanos, relegamos o ignoramos, es para un extranjero sensible, curioso y laborioso, motivo de admiración. Hasta pronto. Fue pobre.